Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre, como cada semana, con mucho gusto, con todo corazón, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y también desde San Antonio, Texas, donde se acompaña nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
¿Cómo estás, José? Saludos para ti y para todas las personas que comparten con nosotros este programa semana tras semana. Como siempre, muy contento de hablar de inmigración y de todas las cosas que rodean este campo.
Nos da mucho gusto, como siempre, Rafael, de verdad, mucho gusto que estés con nosotros. Y amigas y amigos, ya están abiertas las líneas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232. Y por supuesto, a quienes nos quieran seguir por redes sociales, estamos ya en nuestra transmisión de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, que por cierto, les aconsejo muchísimo que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Vienen todos los programas de la Red Hispana, el show del doctor Eduardo López Navarro, de la doctora Isabel Gómez Basols y mucho, mucho más: migración, educación, salud, deportes, farándula, el aplicativo de la Red Hispana. Y un programa muy especial, Rafael, porque tenemos mucho de qué hablar. Un fallo controvertido de un juez republicano de Texas, Andrew Hannon, sobre nuestros Dreamers, sobre nuestros soñadores del programa de acción diferida para allegados en la infancia, un poquito largo, el famoso DACA, y tenemos que hablar de eso, muy importante, porque realmente pues está ahí el futuro de cientos de miles de jóvenes soñadores de los que hemos hablado muchísimo tiempo en este programa y que ya se merecen una solución permanente. Pero si te parece, vamos a empezar a tomar las llamadas para desahogar y un poco platicar con el público, y a lo largo del show vamos un poquito desmadejando este tema de las de DACA. Tenemos en la línea a nuestra amiga Aria, que nos llama desde Oregon. María, corrección, María, adelante a nuestra amiga María. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, mire, mi pregunta es...
Buenos días.
¿Qué posibilidades hay para que uno de mis hijos arregle con dos deportaciones? Tiene una petición del 95, y que cuánto más o menos cuesta un buen abogado, porque ya ve que luego se aprovechan.
Saludos, María, y gracias por tu pregunta. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, con esta pregunta, porque es un poquito compuesta y queremos que nuestra gente se aproveche de esta pregunta. Mira, cuando una persona tiene deportaciones, hay que verificar qué tipo de deportaciones tiene, ¿verdad? ¿Cómo es que se llevó a cabo esa deportación? Si fue en una corte, si fue que lo agarraron entrando y la persona entiende que tiene una deportación. Hay que corroborar el récord con ICE, con inmigración, con USCIS y con la corte específicamente para ver qué es lo que la persona tiene. Por lo tanto, el saber cómo fue deportada la persona, y si me puedes tal vez dar un poquito de luz sin revelar información, ¿verdad?, específica de su hijo en este caso, nos ayudaría quizá a entender un poquito mejor la situación. Pero primero hay que saber cómo fue deportado, y segundo, ver el estatus de esos remedios que fueron presentados hace años. ¿Me podrían contar tal vez cómo, ¿verdad?, a grosso modo, cómo fue que lo deportaron? ¿Fue en la corte? ¿Fue agarrado en la frontera?
Sí, no, fue por ilegal, pero sí, sí fue a... Lo deportaron, pues se volvió a venir y lo volvieron a agarrar, y pues ya tiene dos deportaciones, pero solamente por ilegal.
La pregunta que le hago, ¿lo deportó un juez de inmigración o un oficial de inmigración? Diferencia grande.
Un juez.
Por lo tanto, fue a la corte. Pues mira, aquí lo que te puedo decir es, deberías consultar con un abogado para que revise el récord de la corte, para ver cómo quedó eso. Me dices que hay una hubo una segunda deportación. Hay que corroborar cómo quedó eso en el récord y si la persona califica para algún perdón. Por lo tanto, mi recomendación es que lo antes posible te comuniques con un abogado para que puedas revisar eso. Con relación a los costos, ¿verdad?, que tiene un proceso como este, vamos a decir que se puede trabajar el caso, ¿verdad?, que se puede trabajar el caso, que se puede solicitar algún tipo de una reapertura o porque hubo un defecto en el proceso, porque se le violentó algún derecho a la persona. Si se puede presentar algún remedio, el costo de una moción de reapertura puede estar desde los $4,000 hasta los $10,000, $15,000, dependiendo del tipo de trabajo que haya que realizar y dependiendo del el abogado, ¿verdad?, y la experiencia que tenga con ese tipo de caso. Por lo tanto, yo lo que te sugiero es que consultes con un abogado de confianza, revisen y hagan, tengan una conversación honesta sobre la posibilidad de que ese remedio que presenten sea efectivo y que de verdad te sientas cómoda a la hora de invertir en un caso como este. Pero no hagan nada, no sometan nada, no contrates a nadie que no haya revisado primero el récord y haga una investigación minuciosa de tu caso.
Ok, muchas gracias.
Cómo no, estamos a sus órdenes.
Muchas gracias por la llamada a nuestra amiga María desde Oregon. Y con mucho respeto, amiga María, ninguna persona, ningún ser humano es ilegal. Podemos haber entrado a Estados Unidos sin documentación, sin autorización, bueno, indocumentado si quiere, pero por naturaleza y por definición nadie, ninguna persona es ilegal. Es un término que algunas personas que no quieren a los inmigrantes utilizan. Yo sé que usted no lo hizo con esa intención, pero es bien importante tener eso en claro porque legalmente nadie puede ser ilegal por estar en ese país simplemente sin documentación. Y bueno, un tema interesante. Antes de pasar a la siguiente llamada, Rafael, quiero hacerte una pregunta porque toca a nuestra amiga María un tema bien importante, el de los precios. Quienes hemos llevado a cabo procesos migratorios en Estados Unidos, pues yo creo que la mayoría de inmigrantes, salvo los que nacieron aquí, nos hemos dado cuenta que los precios que cobran los abogados tienen miles de dólares de diferencia para el mismo trámite. ¿Hay alguna manera de saber cuál es un precio de referencia promedio de lo que se costaría un ajuste de estatus para obtener la green card, un proceso de naturalización para ser ciudadano de Estados Unidos? Sabemos y entendemos que hay abogados que viven en zonas caras, más baratas, que unos tienen más experiencia que otros, pero a veces las discrepancias son muy grandes. Ayúdanos a entender esto.
Mira, o sea, hay que verificar cuál es la razón de la discrepancia. Por ejemplo, un proceso en el que una persona ya tiene un historial con inmigración, que hay que trabajar con su récord, que tal vez antes de entrar directamente a la petición o al remedio que se va a utilizar, hay que hacer otros trámites, tal vez en una corte criminal o en una corte de familia. Por ejemplo, si es un caso de la corte de un menor y ese menor también requiere que vayas a la corte de familia para solicitar un relevo de su custodia, pues hay trámites, ¿verdad?, coetáneos y que son paralelos al proceso de inmigración, y eso tiende a ser un poco más complejo y mucho más costoso el caso. Usualmente lo que les recomendamos a las personas que están tratando de verificar, ¿verdad?, si el precio que le están cobrando es justo, es obviamente consulten a más de una persona, ¿verdad? Consulten a más de una persona en el área y definitivamente existen personas que están muy por encima de lo razonable y otras personas que muy por debajo de lo razonable y terminan dándote un servicio deficiente. Por lo tanto, mire, la mejor recomendación se lo puede dar una persona que ya haya tenido experiencia con ese abogado, que haya tenido experiencias con ese abogado y que pueda decirle, mira, sí, yo trabajo mi caso de esta manera, me cobró esta cantidad de dinero. Entiendo que es razonable, entiendo que no es razonable. Hable con la gente, los reviews que pueda recibir un abogado en las redes sociales, aunque muchas veces puedan ser injustos, son una clave también que las personas deberían ver. Usted debe ir a la página de Google de ese abogado y verificar cómo son los reviews, cómo las personas se expresan sobre él y verificar si es una persona honesta y honrada a la hora de cobrarle su caso también. Yo tengo personas, José, que me han dicho que han ido, por ejemplo, a encontrarse en un cuarto de hotel con una persona que trabaja alegadamente para algún abogado y le piden miles y miles de dólares y le pregunto, oiga, enséñame el recibo. Ah, no tengo, me dijo que no me lo podían dar porque eso era confidencial. Ah, no, También vea, ¿verdad? Usted se puede encontrar con ese abogado, aunque le da, por ejemplo, en el caso de nosotros que le damos servicio a personas a través de toda la nación, mire, cuando se hace un trámite, se hace un contrato, se le presenta evidencia, se le envían los recibos, ese tipo de servicio se te está dando. Por lo tanto, sería bueno tratar de que tengan esa conversación de manera abierta. Y esa pregunta que así como me la hiciste, José, que se la hagan a los abogados. Yo no tengo problema que el cliente me pregunte, mira, abogado, ¿por qué me está cobrando esto si en tal sitio me ofrecieron esto? Y si el abogado se incomoda ante esa pregunta, pues busque otra alternativa, porque para mí me parece una pregunta justa, me parece una pregunta honesta de cualquier cliente que quiera explorar y evaluar y contratar los servicios. Pero como muy bien mencionas, es una inversión muy considerable. Es
una inversión. Y también hay que reconocer, sin demérito del gran trabajo que hacen los abogados migratorios, que también en algunas ciudades, no en todas, hay clínicas legales donde muchos abogados ofrecen lo que se llama servicios pro bono, es decir, gratuitos para las personas de bajos recursos que no pueden llevar a cabo su trámite con un abogado, digamos, comercial. Entonces, es otra de las opciones. Muchas gracias por la aclaración y la explicación, Rafael. Tenemos otra llamada de nuestra amiga Teresa. Seguimos en San Francisco ahora. Adelante, Teresa, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Me estoy riendo porque coincidentemente también mi pregunta se trata de precios.
Adelante, adelante, Teresa.
Sí, entramos con visa y pasaporte, visa de turista. Ya mi hijo ahora está casado con una ciudadana americana. Todo está bien, ya tiene permiso de trabajo por DACA y su social y todo perfecto. Lo único que ahora que quiere hacer su ajuste de estatus, los abogados cobran carísimo, casi como más de $7,000, incluyendo honorarios y todo lo demás. Entonces, mi pregunta es que si no podemos llenar nosotros los documentos o si alguien me puede informar de un abogado que no cobre tanto o algo así.
Okay. Bueno, excelente pregunta. Mira, la primera es si deberías llenar los documentos sola, sin la asesoría de un abogado. No lo recomendamos y puede ser que suene, ¿verdad?, que a mi conveniencia que yo te pueda contestar esa pregunta de esa manera, pero siendo sincero, creo que es el mejor consejo que te puedo dar. Yendo tal vez a una de las clínicas que dan servicios gratuitos, y muchas veces esas clínicas no te dan el servicio 100% gratuito, pero te cobran menos. Porque ellos reciben fondos del gobierno para dar este servicio. Ahora, si el precio que te están dando por un ajuste de estatus está alrededor de los $7,000, no es un precio caro para el proceso. Está en el range de lo que puede, de lo que se cobra, ¿verdad? En los parámetros, ¿verdad?, de lo que vemos en la calle. Así es que considero, si es una persona de experiencia y si es una persona que está dando buenos resultados, tiene buenos reviews, tiene buenas recomendaciones, lo pueden considerar, porque no es que te están cobrando una cantidad exagerada. Yo he escuchado de otros lugares donde te están cobrando $20,000 por un ajuste de estatus, y ahí eso ya me preocuparía si no es una persona que tiene que primero limpiar su récord. Pero en este caso, ¿verdad?, usted me cuenta que es una persona que entró con visa a los Estados Unidos, por lo tanto puede ajustar aquí en los Estados Unidos. Mi recomendación es que no lo preparen solo, porque precisamente estos casos donde se ven bien desde afuera y se ven limpiecitos sin otras complicaciones son los casos que hay que cuidar más. Son los casos que hay que atender con más, para que no se nos dañe. Se nos puede dañar muy fácil. Se nos puede dañar con una equivocación en una contestación que ustedes, y entonces un oficial de inmigración entienda que usted está tratando de esconder algo o cometer algún fraude. Por lo tanto, vaya a alguna de estas clínicas que ofrecen estos servicios gratuitos y que les revisen la aplicación. Pero no se tire solo, ni tampoco vaya donde una persona que no es abogada a recibir ese tipo de asesoría, porque créeme, en mi oficina a diario tengo consultas y tengo personas que vienen con procesos que otra persona le dañó. Eran casos muy buenos que se podían trabajar muy bien sin ningún tipo de complicación. Y cuando llega eso a nuestras manos, ya con órdenes de deportación o con una alerta de fraude en inmigración, le va a costar el doble resolverlo.
Muy bien. Muchas gracias, amiga Teresa, por su llamada. Adelante, diga.
Sí, he tratado, pero es que no contestan los teléfonos de aquí del supuestamente lugares donde ayudan de bajos recursos. Sí,
si gusta, se puede comunicar con nosotros. Nosotros le podemos dar una orientación. Cuando llaman a través de la Red Hispana, la orientación inicial es gratuita. Nosotros le hacemos una consulta gratuita. Le puedo dar mi opinión sobre su caso. Si usted entonces posteriormente desea contratarnos, le podemos asistir. Pero sí, la primera consulta es gratis y nos puede llamar.
Bueno, aprovechando, Rafael, ¿por qué no compartes de nuevo telefónico a las personas que quieran contactarlos?
Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias a nuestra amiga Teresa. Todas preguntas muy pertinentes, Rafael, y es que no siempre hablamos de este tema de los costos y la verdad, hay que decirlo, para muchas personas puede ser un impedimento para sus procesos de regularización migratoria. Básicamente, para completar el círculo, como regla general, Rafael, y entendiendo que hay casos complejos que involucran incluso aspectos criminales, búsqueda de información oficial, etcétera. En los casos más sencillos, ¿cuáles son aquellos procesos migratorios en los que tú te sentirías cómodo diciendo a una persona puede hacerlo por su cuenta sin necesidad de un abogado?
Mira, José, si no has más allá de una renovación de un permiso, ¿verdad? Si es una renovación de un proceso que ya fue adjudicado, ¿verdad? Usted tuvo, por ejemplo, una renovación de una residencia, una renovación de un permiso de trabajo. Hasta ahí yo me iría, de verdad. Si usted, si usted tiene una va a renovar su residencia y en esos 10 años usted cometió algún delito menos grave, tenga mucho cuidado. Hay que saber explicarle estas cosas a inmigración. Así es que yo, a menos que no sea una renovación sin ningún tipo de complicación, yo tendría mucho cuidado. Hemos visto muchas injusticias cometidas por inmigración. No lo digo solamente porque el ciudadano o el aplicante no tenga la facilidad o la capacidad para hacerlo. Es que nada más, y esto es bien importante que la gente lo sepa, nada más la firma del abogado en su documento hace una diferencia grande, José. No, y lo hemos visto en las entrevistas, cuando, por ejemplo, el cliente le vino, mira, yo fui la primera vez sin abogado y me trataron mal, fueron hostiles conmigo, no atendieron mi preocupación. Y cuando yo fui, me senté simplemente en una silla, a veces no digo ni siquiera una palabra y el trato es distinto. Así que reciban la orientación, hay muchos abogados como yo que la primera consulta no se la cobramos y tal vez le puedan dar una mejor orientación. Ahora, si no le dan recibo, si no le hacen contrato, si no hay review, si no tiene una oficina física, tenga mucho cuidado con ese tipo de personas.
Mucho, especialmente con los famosos notarios, muchos de los cuales son notoriamente inescrupulosos, para empezar, porque no tienen un título legal para ejercer la profesión y mucho menos para darle un consejo legal certificado. Así que mucho, mucho cuidado. Como decimos en México, ojo. Oh, con eso. Y bueno, estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias, amigas y amigos, por estarnos siguiendo a través de la Red Hispana, de nuestras emisoras afiliadas, de nuestra visión y de Pluto TV. De verdad, les agradecemos muchísimo. Nos da, como siempre, como cada semana, mucho, mucho honor poder compartir con ustedes, traerles información útil, orientación responsable, respuestas concretas, directas y gratuitas a sus consultas sobre temas migratorios. Así que me da, de verdad, mucho, mucho gusto que estén con nosotros. Y a los amigos que nos están siguiendo por redes sociales, muchas gracias, Román, algunos que están aquí, Miriam, Reina, Elba, Sandra, Lian, muchas gracias, vamos a ir continuando leyendo los nombres a lo largo del programa y tenemos una pregunta por redes sociales, Rafael, si te parece, de nuestra amiga Angélica, dice lo siguiente, abogado, si el día de la corte final le ordenan deportación a una persona, ¿lo arrestan ese mismo día en la corte o tiene derecho a una apelación?
Excelente pregunta. Mira, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que hacer una salvedad antes de contestar eso. Si usted no tiene ningún problema de índole criminal penal, ¿verdad? Si no, vamos a contestarla basándonos en que la persona que nos está preguntando no tiene ningún problema de índole criminal o penal. Si usted no tiene ningún caso criminal, simplemente tiene su caso en inmigración, va a su audiencia y el juez no acepta el remedio que usted presentó, y le ordena la deportación, a usted no lo van a arrestar en la corte ese día. A usted no lo van a arrestar en la corte de inmigración. Si usted aplica, por ejemplo, para un asilo, el juez le dice, no, creo que usted no califica para el asilo, no lo van a arrestar ese día allí. Usted va a tener un periodo de 30 días posterior a esa decisión para hacer una apelación de esa decisión de ese juez. Y mientras está pasando eso, usted está libre en su casa bajo las mismas condiciones que usted estuvo antes durante el proceso de deportación. Quiere decir que la orden no es una orden final y firme, es una orden final del juez. Pero final y firme significa que ya usted ha agotado todos los remedios post sentencia, todos los remedios luego de esa sentencia del juez. Y todavía usted tiene remedios aún cuando le den esa orden inicial de deportación. Por lo tanto, la contestación directa es que no, a menos de que... Lo digo porque hay personas que sí han sido arrestadas en la Corte de Inmigración, pero es porque tienen una orden de arresto por otra cosa. Pero por culpa de una determinación, ¿verdad? Por razón de una determinación, no al lugar de un juez que te esté diciendo que no te aprueba el remedio que estás aceptando, por eso no te van a arrestar el día que vayas a la corte final.
Perfecto, muy bien. Bueno, el tema de este programa, Rafael, como sabes, es sobre DACA, sobre el futuro de DACA. Y la razón es que un juez federal de Texas, Andrew Hannon, republicano designado por el presidente George W. Bush, tomó una decisión que puede afectar el futuro de DACA y que puede afectar especialmente a los nuevos solicitantes. ¿Por qué no nos explicas el ABC? ¿En qué consiste este fallo del juez?
O sea, fue una demanda que se presentó no solamente en Texas, también en otros estados se están litigando casos similares sobre la legalidad del DACA, ¿verdad? Y este juez entiende que el DACA es un proceso ilegal, que de la manera que se otorgó hace muchos años por el presidente Obama era ilegal. Por lo tanto, ordenó a que USCIS dejara de autorizar aplicaciones nuevas de DACA. No es que le quitó el DACA a personas que ya lo tienen, no es que detuvo la renovación de permisos de trabajo bajo el DACA. Lo que hizo fue que detuvo la aprobación de aplicaciones nuevas. La administración Biden ha dicho que va a apelar esa decisión. Fue una decisión muy frustrante para nosotros que trabajamos en este campo. Para mi equipo de trabajo en la oficina fue una noticia devastadora ese día cuando nos llegó la noticia, porque estamos trabajando en muchas aplicaciones nuevas de DACA. Claro. Estábamos motivando a las personas a que hicieran los trámites a tiempo. Pero aquel que no lo hizo a tiempo, pues sufrió las consecuencias, porque aquel que fue diligente con su proceso, sometió los documentos y recibió la aprobación, hoy todavía tiene la protección. Pero es una decisión muy, muy lamentable y, como bien dijiste al principio del programa, ya es hora de que el Congreso, que lleva más de 20 años trabajando esta situación, tome acción, José.
A ver, Rafael, para preguntas muy prácticas de consejo, si nos está escuchando algún soñador en este momento, ¿las personas que ya tienen un permiso de trabajo y que tienen que renovarlo, pueden renovarlo cuanto antes?
Así es, José. La invitación es que lo renueven de inmediato. Lo renueven de inmediato, aunque no le haya llegado el momento. Pero ya sabemos que lo recomendamos 90 días antes de que se le venza. Hagan la renovación desde ya. Primero, que se están tardando muchísimo y no se la van a rechazar por estar sometiéndola un poco antes de lo que usualmente se hace. Pero sí pueden continuar renovando y su permiso de trabajo no se lo van a quitar, no van a recibir ningún tipo de castigo por estar trabajando con su DACA actualmente.
Ahora, número dos, tomando en cuenta la decisión del juez, para los nuevos solicitantes, aquellas personas que son elegibles, ¿pueden hacer la solicitud o simplemente no la pueden hacer? El fallo dice que el gobierno no puede autorizar, pero sí se puede iniciar el trámite.
Es correcto, se puede iniciar el trámite. Acuérdense que esto es una litigación que continúa y mi recomendación es que si cumplen y luego de que reciban la asesoría adecuada de su abogado, ¿verdad? Cada caso tiene sus cosas. Si su abogado se lo recomienda, corra y presente esa aplicación, porque es probable que se abra una ventana de algunos días. Por ejemplo, puede haber un interdicto, un injunction, una decisión. Un interdicto es una decisión que no es la decisión final del caso, una decisión durante el proceso, que abran una ventana para que mientras se está viendo el resto del proceso y mientras se estén litigando las apelaciones, se pueda dar el espacio para que USCIS continúe aprobando los DACA. Eso puede pasar. Por lo tanto, es importante que aquellas personas que estaban recopilando información, que estaban recopilando documentos para presentárselos a su abogado para que les renueve el DACA, para que haga una renovación o para que presenten una aplicación inicial, lo hagan. No dejen de presentar la aplicación.
Muy buenos los consejos. De hecho, vamos a ver si podemos platicar con un joven soñador en el próximo bloque, porque ya se nos acabó el tiempo, Rafael. Se va el tiempo volando. Muchas gracias, Rafael Borrás. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se olvide, llámenos al 1-800-248-3232 o síganos en Facebook Live en Bienvenidos a América. Este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este. Y ya está en las redes sociales, pónganos like o compártanos. Se lo agradeceremos. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Estuvo dura la pellizca, compadre, pero voy a apurarme para ir a vacunarme contra el COVID.
¿Pa' qué, compadre? Si ya tuvimos el virus, estamos protegidos.
No, fíjate, un doctor dijo en la tele que aunque hayamos tenido COVID, hay que vacunarse, porque así queda uno bien protegido.
No más porque confía en usted, compadre. Ay, en los doctores. Vamos, pues, pa' luego es tarde.
La inmunidad natural no dura para siempre. Por eso, la opción más segura es vacunarse. Porque las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si ya tuviste COVID, habla con tu doctor sobre cuándo debes vacunarte. Es fácil y gratis. Si estás completamente vacunado, puedes reanudar actividades sin mascarilla o sin mantener una distancia física.
Ni me dolió, compadre.
Ese es mi compadre.
Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero si sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Quieres saber cómo obtener vacunas contra el COVID-19? Para encontrar vacunas cerca de usted de forma fácil y rápida, visite vacunas.gov. Para programar una cita para vacunarse, haga clic en el botón de Buscar vacunas del COVID-19 para seleccionar un sitio de vacunación y haga una cita con el proveedor de vacunación o farmacia cerca de usted. También puede hablar por teléfono o visitar la página de Internet del Departamento de Salud local o de la farmacia más cercana. Todas las vacunas autorizadas previenen ingresos al hospital y enfermedad severa por el COVID-19 y son casi 100% efectivas en prevenir la muerte a causa de COVID. Ahora todas las personas de 12 años o más son elegibles para vacunarse, así que siga estos pasos y encuentre su vacuna hoy. Juntos sí podemos.
Para más información visite vacunas.gov.
¡Mijo! ¡Cámbiale de canal! ¡Ya es hora de mi programa!
Ok, grandma.
¡Bienvenidos a Cierto o Falso! Primera pregunta al señor de la gorra. ¿Las vacunas contra el COVID alteran el ADN? ¿Cierto o falso?
¡Falso, falso!
¡Correcto! La señora de verde. ¿Las vacunas contra el COVID son seguras, efectivas y gratis?
¡Cierto, cierto!
¡Correcto!
¿Sabes mucho, abuelita?
¡Obvio! ¡Chócalas!
A pesar de toda la información errónea que escuches, la verdad es que las tres vacunas autorizadas contra el COVID-19 en los Estados Unidos son seguras y efectivas. No alteran tu ADN ni te pueden contagiar de COVID, pero sí le enseñan a tu sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus que causa COVID-19.
¡Cierto, cierto!
Para más información, visítanos en la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Quieres saber cómo obtener vacunas contra el COVID-19? Para encontrar vacunas cerca de usted de forma fácil y rápida, visite vacunas.gov. Para programar una cita para vacunarse, haga clic en el botón de Buscar vacunas del COVID-19 para seleccionar un sitio de vacunación y haga una cita con el proveedor de vacunación o farmacia cerca de usted. También puede hablar por teléfono o visitar la página de internet del Departamento de Salud local o de la farmacia más cercana. Todas las vacunas autorizadas previenen ingresos al hospital y enfermedad severa por el COVID-19 y son casi 100% efectivas en prevenir la muerte a causa de COVID. Ahora todas las personas de 12 años o más son elegibles para vacunarse, así que siga estos pasos y encuentre su vacuna hoy. Juntos sí podemos.
Para más información visite vacunas.gov.
Amigas, amigos, estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, transmitiendo como siempre, como cada semana, desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
¿Cómo no, José? Preguntas muy buenas en la tarde de hoy. Muchas llamadas, nos gustan mucho.
Como siempre, muy buenas preguntas, como siempre. Tenemos una súper audiencia nosotros y de verdad nos da mucho gusto que nos llamen, especialmente por teléfono. Claro, también por redes sociales, es la nueva moda, pero nos gusta platicar con ustedes, sobre todo que haya preguntas, aclaraciones. Y ya saben que para eso tenemos nuestra línea de confianza, subrayo, de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerde que este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que si nos llaman estas horas, pueden entrar en vivo, en directo al programa. Si nos envían sus preguntas, sus comentarios, o incluso me pueden dejar una grabación en un horario que no sea en vivo, por supuesto, simplemente aclaren que es una pregunta para Bienvenidos a América y con muchísimo gusto cuando tengamos el programa la leemos al aire. Así que, como de cualquier manera, nos gusta estar en contacto con ustedes. Y si te parece, y mi querido Rafael, vamos a continuar con las preguntas, comentarios, con las llamadas. Tenemos una llamada de nuestro amigo Juan, que nos llama desde San Francisco, California. Mucha gente de San Francisco, me da gusto. Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mucho gusto, abogado. Muchas gracias por fíjese que yo apliqué para la visa U. Yo fui víctima de crimen hace aproximadamente 6 años atrás. Ya me la aprobaron. Pero fíjese que le tenía una pregunta, como han habido cambios acerca de la visa U. Ya me vino el permiso a principios de este año, del 21, me vino el permiso por los 4 años, el segundo permiso, y ahí posteriormente me mandaron la carta ya de aprobada, de aprobó. Y fíjese que mi pregunta es esta, que como han cambiado el tiempo de la visa U, ¿cuánto tiempo más puedo yo esperar para aplicar para la Green Card?
Okay, bueno. Recuérdeme otra vez, ¿cuándo fue que le otorgaron a usted la aprobación de la visa U? ¿O a usted le dieron el permiso de trabajo solamente?
No, casi vinieron juntos las dos cosas.
Correcto. Porque el cambio reciente que hubo con relación a la visa U fue relacionada a la capacidad de que las personas tuviesen la capacidad para presentar una solicitud de un permiso de trabajo antes de que la visa U fuera aprobada. Porque antes, José, lo que pasaba era que para poder obtener el permiso de la visa U había que esperar que ya inmigración la adjudicara y se tardaba muchísimo tiempo para tener un permiso de trabajo. Ahora lo que pasa es, y el cambio que hubo recientemente en la visa U es que aquellas personas que puedan demostrar que presentaron una aplicación de buena fe, o sea, que cumplen con el formulario 918B, que tienen y que fue ese formulario certificado por la policía, y usted presenta una declaración jurada suya, un testimonio claro y que le dé esperanzas al oficial de que usted podría en el futuro ser elegible para esta visa, entonces le van a dar un permiso de trabajo mientras la esperan. ¿ok? Por lo tanto, no es que hubo un cambio sobre el momento en que la persona ya pueda aplicar para la residencia. En el caso del señor, ¿en qué año fue que usted presentó la visa U?
En el 2015.
Ok, ¿y qué fecha fue que le llegó la aprobación?
Ahorita, en este año de febrero de este año.
Ok, pues mire, para usted poder solicitar su residencia, hacer el cambio a un ajuste de estatus, ¿verdad? Para un green card, es a los 3 años desde que usted recibe su permiso, ¿verdad? Su visa U. Oh, okay. Por lo tanto, ya en 3 años usted va a poder hacer esa solicitud.
Ok, perfecto. Mire, y tenía otra pregunta.
Lo que le quiero decir es que ese detalle no cambió con las enmiendas recientes. Okay. Lo único que cambió fue lo de permiso de trabajo.
Ok, le entiendo. Mire, una otra pregunta. Mire, yo tengo hijos nacidos acá, ya son mayores de edad. Ya con la aprobación de la visa U, ellos me podrían pedir.
Lo que pasa es que ya usted no necesitaría que su hijo le peticionara ya que le dieron la visa U. Usted va a poder obtener la residencia basada en la visa U si usted puede demostrar que vivió en Estados Unidos continuamente posterior a que se otorgó la visa U por el tiempo que requiere la ley. No necesita una petición de otro familiar para poder entonces hacerla, ¿verdad? Lo importante sería entonces que usted cumpla con el término, ¿verdad?, de los 3 años posterior a que obtiene la visa. Okay. Y que pueda demostrar su presencia física continua aquí en los en los Estados Unidos durante ese tiempo.
Muchas gracias.
¿Cómo no? Estamos a sus órdenes.
Tengo buen día. Muchas gracias, amigo Juan, y nuevamente saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en San Francisco, California, y muchas gracias a los amigos que nos siguen también en redes sociales, a nuestro amigo César, Sandra, Marta Márquez desde Oregon. Ah, por cierto, tiene una pregunta o un comentario, Rafael.
¿Cómo no?
Nos dice, todavía no han cambiado las cosas en migración. Mi hija, o sea, su hija, se hizo ciudadana para pedirlos al papá y a ella. No tienen mal récord, pero entraron hace 20 años, solo que fue sin permiso. No nos hace una pregunta nuestra amiga Marta, pero ¿qué es lo que puede esperar en estos términos nuestra amiga Marta, en términos del calendario, Rafael?
Bueno, su hija ciudadana la puede peticionar, pero tal vez el problema es que a ella y a su esposo, tal vez que lo estén peticionando, no pueda ayudarle con el asunto del perdón. Lo hemos comentado mucho aquí en el programa, que cuando un hijo ciudadano sí te puede ayudar para hacer la petición, pero no para hacer el perdón por la presencia indocumentada, ¿verdad? Lo que llaman la presencia ilegal. Así es que probablemente ese sea el detalle, a menos de que la persona haya tenido una petición aprobable, no aprobada, una petición aprobable antes del 30 de abril del año 2001 y así califique bajo la 245I y no necesite el perdón por la presencia ilegal. Así es que hay que revisar, ¿verdad?, cómo se da, qué otros factores podría tener la persona. Pero si es una petición a través de un hijo, se puede hacer, pero si tienes presencia en Estados Unidos sin documentos, y especialmente más de un año de presencia en Estados Unidos sin documentos, vas a necesitar el perdón por esa presencia. Así es que, y ese perdón no puedes utilizar a tu hijo como base para eso, necesitas hacerlo a través de tu padre o tu madre que sea ciudadano o residente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Marta, por su pregunta. Saludos a nuestra amiga, a nuestro pilar de la red hispana, Mercy Padilla, que nos está mandando un afectuoso saludo. Gracias a nuestros afiliados en San Francisco y Sacramento, a la 1010 y la 990 AM,
capitaneados por el gran aquí en los estudios
Omar Gallego. Muchas gracias, Mercy. Espero que estés muy bien. Y bueno, muy interesante, obviamente, todas esas preguntas, Rafael, los comentarios que estamos recibiendo por Facebook. Pero fíjate que lamentablemente hay una mala noticia esta semana. Siguen aumentando los casos de COVID en los Estados Unidos. Se habla ya de una tercera ola que especialmente está afectando a las personas que no se han vacunado. Y la razón es que hay una variante muy contagiosa, la famosa variante Delta. Y aún a pesar de lo que estamos viendo, hay todavía personas que tienen pues indecisión, que si la vacuna produce infertilidad, que si nos hace magnéticos, que si nos enferma de COVID. Mucha, mucha desinformación en las redes sociales. Todo eso, por supuesto, es falso. Pero quisimos despejar las dudas conversando con una eminencia, además latina, hispano, en el tema de las vacunas, el doctor Carlos del Río, que es un experto en enfermedades infecciosas, estuvo relacionado al desarrollo de las vacunas y es experto de la Universidad de Emory en Atlanta. Vamos a escuchar la entrevista porque realmente ofrece información sumamente importante. Bueno, y me da mucho gusto tener aquí en los estudios al doctor Carlos del Río. Él es médico y también experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Con todo gusto. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Bueno, doctor, nuestra comunidad se despertó con una noticia un poco alarmante. 8 de cada 10 nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos están provocados por esta variante Delta. ¿Por qué es tan contagiosa, tan transmisible?
Bueno, es una muy buena pregunta. Aún no sabemos exactamente, pero hay varias razones. Una es que la persona infectada con esta variante Delta, la más importante quizás, es que esta persona infectada con la variante Delta produce mucho más virus, 1,000 veces más virus en sus secreciones que los infectados con las otras variantes. Entonces, simple y sencillamente es más contagioso porque tiene más virus, tiene mucha más posibilidad de contagio. Existen otras características del virus que también pueden aumentar la contagiosidad, como sería que se adhiere más fácil a las células respiratorias, tiene mucha más afinidad por las células que infecta y, por tanto, es más fácil contagiarse. Pero lo que sabemos es que es mucho más contagioso y eso es algo que es muy importante porque también sabemos cómo protegernos y la protección es mediante vacunas.
Era mi siguiente pregunta, doctor. ¿Hasta qué punto las 3 vacunas autorizadas hasta este momento, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, nos protegen específicamente contra la variante Delta?
Bueno, es que hay que definir lo que definimos como lo que queremos decir con protección. Todas las 3 son muy buenas para protegerte de que te enfermes, de que te pongas grave, de que te fallezcas, La protección ahí es muy buena, sigue siendo como el 90%. La protección a que te infectes no es tan buena, es como el 60-70%. Era mucho mejor ante las otras variantes. Entonces, y es mejor, la protección ante infección parece ser mejor con las vacunas Pfizer y Moderna que con las vacunas Johnson & Johnson.
Ahora, doctor, en este año y medio hemos aprendido muchísimo sobre la pandemia, sobre los virus, estas nuevas variantes, y estamos escuchando que la mayoría de las hospitalizaciones precisamente corresponden a personas que no están vacunadas. ¿Por qué, si ya tenemos tanta información factual, todavía hay mucha indecisión en nuestra comunidad?
Esa es una pregunta, lo que hace es una pregunta muy importante y una pregunta que pues realmente yo me hago también en todos los días, ¿no? Ya no debería de haber tanta duda, tanta escepticismo. Es decir, yo pensaría casi, le diría yo, de tal desinformación que ahora lo que necesitamos es poder contrarrestar esa información. Y eso es bien complicado, ¿no? Porque la gente lo ha oído tanto que pues no, digo, si lo oyeron de su amiga o de su vecina, pues no me van a confiar a mí, que soy el doctor, ¿no? Y digo, me conocieron por vez primera, entonces no me van a confiar a mí. Entonces requerimos que gente que tenga la confianza de la comunidad esté continuamente diciendo que estas son falsedades y por tanto es por eso que un programa como el de ustedes es muy importante.
Así es, y la mejor manera de contrarrestar esa desinformación, doctor, espero que acuerde, es que tenemos que combatirla frente a frente, decir que esas cosas son absolutamente mentira. Pero también hay otro fenómeno, doctor, que muchas personas adultas que ya se vacunaron y que creen en la confiabilidad, en la seguridad y efectividad de las vacunas, están teniendo dudas respecto de sus hijos de 12 años o más, de sus hijos adolescentes. ¿Cuál sería su mensaje para esos padres?
Pues es lo mismo que yo te decía, ¿no? Es exactamente lo mismo. El otro día yo hablé con una persona, me dijo que estaba de vacaciones en un lugar aquí en Estados Unidos, con su familia, ¿no? En Colorado. Y me dijo, oye, estoy pensando si vacuno a mi hijo, uno tiene 12 años y uno tiene 15. Y le dije, pues absolutamente, vacuna, ¿los qué estás esperando? Y me dijo, esta persona me dijo, sí, pero he oído mucho este problema de que a lo mejor se quedan estériles. Y entonces me preocupa el riesgo de que no puedan tener familia. Le dije, bueno, pues mira, primero déjame decirte que eso pues es totalmente desinformación. Entonces, otra vez, esta es una persona educada, con recursos, etcétera, pero que pues ha oído todo esto en internet, ¿no? Y segundo, yo le dije a esta persona, mira, ¿qué estás haciendo ahí en Colorado? No, pues estamos andando en bicicleta y estamos montando a caballo. Y le dije, bueno, ¿y tú no sabes los riesgos que hay de montar en bicicleta, de montar a caballo? Te puedes caer, te puedes romper la cabeza, te puedes morir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la gente también se le olvida cómo evaluar riesgos, ¿no? Todos evaluamos riesgos todos los días. Y por algún motivo, hacemos muchas cosas que son de muy alto riesgo y no lo pensamos. Pero una vacuna que la verdad tiene muy bajo riesgo, encontramos razones por las cuales no la vamos a aplicar. Y yo lo que le digo a la gente es que el riesgo de que tengas una complicación de la vacuna es infinitamente bajo. El riesgo de que te mueras si te infectas es mucho más alto. Entonces, es una decisión que, en mi opinión, vaya, no hay duda de cuál es la decisión correcta. Claro. Pero el problema es que la gente, te digo, la desinformación que se ha difundido resulta muy difícil de contrarrestar. Y la gente, la principal desinformación que yo oigo en los hispanos con por qué no querer vacunar a los hijos es esto de que se van a quedar estériles.
Ahora, ¿qué le dice, doctor, a quienes creen, padres de familia, que tienen razones legítimas? No hablan de la infertilidad o de volvernos magnéticos o de modificaciones del ADN, sino que dicen, bueno, es que estas vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord. No hubo suficientes estudios clínicos, no se evaluó suficientemente a nuestra comunidad. ¿Son estas razones legítimas? ¿Qué le diría a esas personas?
Bueno, efectivamente se evaluaron en tiempo récord, se desarrollaron y evaluaron en tiempo récord, pero como uno de los investigadores involucrado en el desarrollo y en la evaluación clínica de las vacunas, te puedo decir que no fue porque se cortaron esquinas o no se hizo. Se cortaron dos cosas. Se cortó la burocracia que había en hacer una evaluación. Segundo, la gente participó. Pudimos incluir en el estudio miles de personas a una velocidad maravillosa. Tres, que hubiera una epidemia ayudó, porque entonces había mucha transmisión y era fácil de que ocurrieran casos y se viera el resultado. Pero cuatro, ok, esa excusa de que se evaluaron y que no se fueron evaluadas, esa excusa era válida en enero, en febrero. Pero ahora ya estamos en julio. Se han administrado millones y millones y millones de dosis. Ya no estamos hablando de miles. Los estudios clínicos teníamos 30,000 personas. Ahorita ya más de 160 millones de dosis administradas en Estados Unidos. Ya la excusa de que no se han evaluado, no hay ninguna otra vacuna que se hayan puesto tantas dosis.
Debe haber un mandato obligatorio para que los niños, especialmente los niños que pueden vacunar de 12 años o más, requieran la vacunación contra el COVID para tomar clases.
Mira, yo creo que los mandatos tienen muchas, hay mucha gente que se opone a la palabra mandatos, a la obligatoriedad. Yo creo que mientras las vacunas no tengan una autorización final de la FDA, no va a haber un mandato. Mientras tengan una autorización de urgencia por la pandemia, no va a haber un mandato. Yo creo que ya que haya la FDA haya dado autorización, sí va a haber mandatos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo creo que ahorita para empezar a la escuela en agosto, no creo que haya un mandato, porque aún no va a haber aprobación final de la FDA. Para el año que entra, yo creo que sí va a haber mandato.
Y mientras tanto, doctor, ¿qué hay que hacer para mantenernos protegidos y no bajar la guardia?
Lo más importante es vacunarnos. Esa es la manera en que te vas a... Digo, si hoy en día no estás vacunado, estás escogiendo infectarte, porque la variante Delta te va a infectar. Eso, que no te quede la menor duda de que la variante Delta te va a infectar. ¿Qué puedes hacer aparte de eso? Bueno, yo creo que continuar usando el cubrebocas es importante, particularmente cuando estás en un lugar que tiene mucha gente, ¿no? Es decir, si yo voy al súper, si yo voy porque yo te puedo decir que lo que yo me he dado cuenta que a mí me parece interesante, y no sé si tú lo has visto, es cuando voy al supermercado, yo uso cubreboca.
Yo también.
Pero las personas que no están usando cubrebocas son... las gentes que yo creo que tampoco están vacunados, son los jóvenes, entonces nos estamos cuidando los que ya nos vacunamos y los que no se están cuidando son los que no se han vacunado. Entonces, pues eso me preocupa mucho, porque a final de cuentas queremos que ellos se vacunen, ¿no?
Y hay una distinción geográfica. Yo vivo en la zona de Washington y hace poco visité el sur en Carolina del Norte y la diferencia es abismal entre las personas que hacen actividades al aire libre sin máscara en el sur es muchísimo mayor que la que lo hacen aquí en el área metropolitana.
Yo en actividad al aire libre yo creo que no hace falta usar máscara. Yo creo que si estás al aire libre y no estás, claro, si estás con muchísima gente en un estadio es una cosa, pero si estás... al aire libre totalmente no hay ningún problema. El problema es cuando vas al supermercado, cuando te subes al metro, cuando te subes al... Ahí es donde está el problema, el autobús. Pero claro. entonces te digo, mi idea es esta, que si tú, ¿qué puedes ir para ir a la escuela? Pues yo a los muchachos les continuaría pidiendo que usen cubrebocas, que vayan a la escuela con máscara, si no se pueden vacunar.
Perfecto, doctor. Bueno, y recuerden, amigas y amigos, que aquellas personas que ya estén decididas pueden encontrar una vacuna muy cerca de su casa. Ahora es más fácil que nunca buscándola en vacunas.gov. Y le quiero dar las gracias al doctor Carlos del Río por haber estado con nosotros. Gracias, doctor.
Un gusto estar contigo y otra vez insistirle a la gente, la vacunación es gratis, no tienes que ser documentado, no tienes que tener papeles, todo el mundo se puede vacunar, no te va a costar. Por favor, ve y vacuna a tu familia, es lo más importante que puedes hacer por ellos.
Buen mensaje, muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
Bueno, realmente muy, muy importante información. Así que, amigas y amigos, por favor, si ya le tocó el turno y también a vacunar a los hijos mayores de 12 años, muy importante la vacunación, las puede encontrar en vacunas.gov. Sin excusa ni pretexto, sumamente importante. Si te parece, Rafael, vamos a las preguntas, por favor. Tenemos varias. Tenemos una de nuestra amiga Elba. Dice lo siguiente. Ella tiene 8 años de casada con un ciudadano americano. Están separados y él tramitó el divorcio. No quiso arreglarle documentos legales aquí y se niega a ayudarle económicamente. No está trabajando porque no la dejó trabajar, porque es muy celoso, nos dice nuestra amiga Elba, y necesita que atendiera a él cuando regresara a sus viajes. Ella tiene 64 años de edad y no está bien de salud. ¿Qué derechos tiene todavía, a pesar de que el divorcio no ha salido?
Mira, José, sin entrar en mayores detalles, ¿verdad?, que no, sobre la relación, porque no los conocemos, me parece que Elba debería considerar seriamente una petición a través del VAWA, Violence Against Women's Act. Las peticiones de VAWA no requieren que usted tenga evidencia de abuso físico. El abuso emocional, el maltrato emocional también califica para el VAWA. Así es que mi recomendación es que llame a un abogado de confianza, que se oriente sobre el programa VAWA y que evalúe esa posibilidad, porque por lo que leo ahí, podría ser elegible para el VAWA.
Perfecto. De hecho, si nos gustas compartir tu teléfono y datos, Rafael.
Que se comunique con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Bueno, una pregunta a nuestra amiga Valeria. Gracias, Valeria, como siempre, siguiendo el programa. ¿Se puede continuar pidiendo Advance Parole para quienes son beneficiarios de DACA?
Sí, José, precisamente USCIS recientemente, yo creo que fue ayer o antes de ayer, ¿verdad?, con el viaje que tuve hacia Puerto Rico, no estoy muy claro en la fecha, pero sí, una de las determinaciones claras y específicas que informó USCIS es que pueden continuar con las renovaciones del DACA y que pueden continuar haciendo las solicitudes de Advance Parole, que son las solicitudes para que usted salga por un tiempo definido con un permiso del gobierno de Estados Unidos para salir y para entrar, y que esa entrada legal usted la pueda utilizar para hacer un ajuste de estatus si en algún momento usted tiene un familiar inmediato que pueda hacer una petición a su favor.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Saludos a Ruby, que nos está usando como siempre cada semana. Pues, Patty Pavón también, gracias. Tiene una pregunta, Patty. ¿Cuál es la diferencia entre salir bajo palabra o salir bajo fianza, y cuál recomienda si es que se puede elegir?
Bueno, para recomendar, pues, que usted salga lo más pronto posible de un centro de detención por cualquiera de las dos vías. La diferencia mayor es que cuando usted sale bajo palabra, es que un oficial entiende que él mismo puede darle la salida y no le va a pedir una fianza. Lo dejó bajo, le llaman on your own recognizance, bajo su palabra de que usted se va a ir a presentar a inmigración y que usted va a cumplir con todas las órdenes de inmigración. Por lo tanto, usted, inmigración no le va a exigir una fianza. Cuando es fianza, es que inmigración quiere unas garantías adicionales de que usted va a comparecer a los procesos. Y esa garantía la lleva a cabo a base de una gestión pecuniaria, ¿verdad? Por lo tanto, que usted vaya y pague una fianza. También, si usted está con un juez, el juez no le va a salir, no le va a permitir salir bajo palabra. Si ya usted tiene fecha de corte, por ejemplo, usted es detenido, le llega fecha de corte rápido, ya usted no va a salir bajo palabra, usted va a salir bajo fianza luego de que usted se la solicite al juez de inmigración. ¿Cuál preferimos? Bueno, siempre se prefiere bajo palabra porque no tiene que pagar el cliente nada a inmigración. Pero si usted le dan una fianza que es razonable y la puede pagar, no trate de salir bajo palabra. Pague la fianza si la puede pagar y salga de la custodia de inmigración lo antes posible.
Muy importante distinción. Muchas gracias. Antes de que nos acabe el tiempo, Rafael, como empezamos hablando de DACA, quisiera cerrar el círculo, que nos recuerdes, por favor, lo que son las recomendaciones, tanto para los que ya están en el programa como para aquellas personas que pueden ser elegibles con base en el fallo del juez Andrew Hannan de Texas.
¿Cómo no, José? Aquellas personas que tienen DACA, aquellos que ya son beneficiarios de DACA, pueden continuar renovando y renovando sus permisos de trabajo. Importantísimo, si usted estaba en trámites planificando presentar una aplicación inicial de DACA, no una renovación, aplicación DACA por primera vez, continúe recopilando la información, continúe, manténgase en comunicación con su abogado y si su abogado les recomienda que como quiera la presente, preséntela, porque yo sospecho, y esto es una opinión mía, sospecho que se va a abrir una ventana muy pronto para que continúen presentando y para que continúen aprobando esas aplicaciones. Así es que presente las aplicaciones, olvidemos la desidia y seamos diligentes con nuestros casos de inmigración.
Muy buen consejo y con esas últimas palabras, muchas gracias Rafael Borrás, se nos termina el tiempo aquí en Bienvenidos a América, en nombre de todo el equipo de producción, yo soy José López Zamorano, acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América, muchas gracias.